Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola gente, bienvenidos. Aquí estamos, bienvenidas. Aquí estamos nuevamente, estamos con sexto y séptimo grado. Esta clase que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación han puesto en juego para potencializar un poco más el estudio, que este año ha sido muy particular, ¿no es cierto? Profe, ¿cómo anda? Buen día, Julia Parodi, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Monchi, ¿vos cómo estás?
Muy bien, profe. Ya estamos aquí en los últimos días de este mes de noviembre y se vienen los calores.
Último,
y
estaba último. Último día, ya está, se termina. Mañana arranca diciembre, ya está.
Ya está, así que quiero saludar a la gente de Jujuy, que imagino San Salvador de Jujuy, cuando nos escuchan, cómo estará la temperatura y cómo estará todo por ahí, que inclusive los invitamos a las jujeñas y a los jujeños que nos manden saludos, que siempre estamos aquí con muchas ganas de escuchar cómo están. Así que el teléfono para ustedes es el 11-32-75-21-39, así que Jujuy, efemero 22.1, le mandamos un abrazo muy grande. También a la Quiaca, que nos escuchan a través de AM en 560, y también a AM 790 de Jujuy, Radio Universidad de Jujuy en FM 92.2, y a Ecos de mi pueblo en El Fuerte, ahí en Jujuy. También un cariño, un abrazo, y como siempre le decimos, los esperamos, estamos siempre ansiosos esperando alguna noticia de ustedes. 32 75 21 39. Profe, ¿por dónde vamos el día de hoy?
Bueno, esta semana vamos a comenzar a hacer un repaso. Estamos, último día de noviembre, ya casi arrancando diciembre. Estamos terminando el año y cuando estamos terminando el año en las escuelas, hacemos como una vuelta atrás de todo lo que hicimos. Tratamos de como poder mirar para atrás y ver por dónde arrancamos, qué temas fuimos trabajando, si hicimos salidas. Este año fue un año particular. No tuvimos esa posibilidad en la escuela, sí, por supuesto, desde nuestras casas y desde los distintos dispositivos que armamos para comunicarnos, como este. Entonces, le diera hacer un repaso por los distintos proyectos que fuimos trabajando, las distintas temáticas, y una, que es la que vamos a trabajar hoy, tiene que ver con el secreto que esconde las bibliotecas. ¿Te acordás que estuvimos una semana abordando ese tema?
Sí, claro que sí, me encantó.
Estuvo bueno, ¿no? Me acuerdo que una de las cosas que estuvo muy buena fue que hablamos con una historiadora que era especialista en el Antiguo Egipto y en la literatura del Antiguo Egipto, y que nos contó cosas que hizo, entre ellas que se metió, te acordás, en una tumba.
Tremendas, cosas sorprendentes, profe, me quedé pensando en un montón de cosas. Qué maravilla, ¿no? Meterse en esos lugares. Una maravilla.
Y que nos contaba esto de, bueno, cómo en las paredes había historias de esos reyes, ¿no? Digo, como que también tenía que ver con los textos, ¿no? Con las distintas formas de dejar un registro escrito. Bueno, vimos cómo fue evolucionando también todo lo que tiene que ver con los libros. La verdad es que vimos, bueno, que el invento de la imprenta revolucionó el mundo y las posibilidades de que llegue la palabra escrita a muchísimas más personas que las que llegaba antes. La verdad es que, bueno, habíamos visto lo que se tardaba en escribir un libro cuando no existía la imprenta, y bueno, todo hacerlo manuscrito, que llevaba muchísimo tiempo, entonces por eso tiene un alcance mucho menor. La verdad es que también vimos como las diferentes formas en las que se dejaba, los distintos soportes. Del papiro, vimos como, bueno, cuando se empezó a utilizar el papel. Y también estuvimos pensando en las bibliotecas, los edificios, ¿no? La verdad es que viajamos un poquito entre ríos y estuvimos hablando con una chica que era de la biblioteca popular más antigua de nuestro país. Uh-huh. Que vos habías ido de chico, ¿no? Habías ido a visitarla con tu escuela.
En Paraná.
Y nada, estuvimos pensando esto, el rol de las bibliotecas populares, que es muy importante, ¿no? Cómo acercar, no solo acercar libros a la comunidad del barrio, sino que también es acercar distintos propuestas artísticas, culturales, y una forma también de generar organización, ¿no? Entre vecinos, vecinas. Claro. Y hablamos también con una bibliotecaria, la bibliotecaria de la escuela donde trabajo, en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, que nos contaba cómo funcionan las bibliotecas escolares, qué pasa con esto de, bueno, los préstamos, cómo, qué cosas hacen con los chicos, las jornadas de lectura en los barrios, bueno, un montón de cosas que, digo, que tal vez, digo, bueno, nos pusimos a investigar sobre eso y podíamos haber seguido investigando mucho más, pero bueno, fue como nuestro recorrido de esa semana.
Claro, sí, sí.
Y hoy, bueno, vamos a retomar algunas de las cosas que vimos. También pensamos en distintos géneros. Eso lo fuimos haciendo en realidad durante todo el año. Uh-huh. Y uno fue las historietas. De hecho, en algún momento hasta nos mandó un saludo Rep, ¿te acordás?
Sí.
Que estuvo muy bueno, ahí de la mano de Candelaria Martínez, la profe de plástica. Y vamos entonces a repasar un poco eso, sobre las historietas, sobre lo que... nos cuentan sobre qué características tienen y nos vamos a detener en un autor muy particular del que también hemos estudiado, pero bueno, ahora vamos a hacer como ese Buenísimo. Repaso, ¿te parece?
Usted, profe, ¿te acordás de las primeras historietas que leías en tu vida, que leíste?
Sí, me acuerdo, bueno, que de hecho hablábamos también de Mafalda. En mi casa siempre hubo Mafalda. Bueno, yo tenía historietas de Garfield, que nos gustaba con mi hermana. ¿Vos te acordás cuáles?
Sí, yo me acuerdo, mi hermano miraba unas que eran de D'Artagnan, que eran así como también de aventura. Después también hubo algunas historietas de Asterix.
Asterix, y, también.
Sí, que me parecían divertidas. De Watchmen, pero eso ya es más grande, los superhéroes y todas esas cosas. Así que sí, me encantan las historietas.
Ay, yo tenía, me hice acordar, historietas de Los Simpsons, que en un momento se empezaron a hacer revistitas con los capítulos.
Ah, nunca las vi. ¿Me las prestás?
Te las presto, por supuesto.
Buenísimo.
Bueno, vamos a escuchar a Juan Sasturain, que nos va a contar sobre las historietas y un poco de los distintos géneros.
Vamos.
La historieta es un soporte, un arte individual, independiente, ¿no? Y como tal, ¿no? Como tal, tiene medios muy propios, medios propios, absolutamente originales, reglas de juego, sintaxis, maneras de contar, maneras de expresarse, totalmente propias, y reconocibles y accesibles. La historieta tiene una cosa de inmediatez, de cercanía, que no suelen tener otras formas artísticas. Quiero decir que con un lápiz y un papel alguien hace una historia. Así como la lee con simplicidad, Mafalda está hecha con cuatro tiritas dibujadas pasadas en tinta china. Copy está hecho en cuatro tiritas. Conserva la historieta esa cosa artesanal y accesible, ¿no? Es muy fuerte eso. Y además, uno de los atractivos hermosos que tiene la historieta, que tenía entonces y tiene hoy, que digamos, la historieta tiene los años del cine, tiene un poquito más de un siglo, ¿no? Pero desde que nosotros la agarramos, digamos, en los años 50, que era el momento de auge total, en un mundo sin tele todavía, por lo menos en la Argentina, la historieta ocupaba un lugar muy especial. Era uno de los domicilios de la aventura. La aventura estaba ahí. Ahí y en el cine. Entonces, ocupaba un espacio que había ido corriendo los libros, digamos, a los libros de aventura, ocupaba un espacio muy grande. Cuando yo era chico había 20, 30 revistas de historietas semanales, hoy en día no hay. Y estaban dirigidas a los chicos, sobre todo, pero no solo, chicos y jóvenes. Y atravesaba todos los géneros. En la Argentina hay una división muy clara entre historietas de humor e historietas de aventuras. Una tiene dibujo realista, y la otra tiene el dibujo humorístico, el monito. Es una división artificiosa porque hay cosas que están muy cruzadas unas con otras. Pero en general tienen historias distintas. La historieta humorística tiende a ser más autoconclusiva, está más vinculado con lo costumbrista, con lo político. En cambio, la historieta de aventuras tiene que ver más con los géneros, ¿no? La ciencia ficción, el cowboy, la bélica, el costumbrismo. Esa riqueza, por lo menos en nuestra generación, esa riqueza de oferta se correspondía con la del cine. Había lo mismo que veíamos en el cine, los géneros bajaban a la historieta o subían de la historieta al cine. El caso Flash Gordon, por ejemplo. las cosas en nuestra época se podían dibujar cosas que el cine no podía mostrar. Por ejemplo, los monstruos eran mucho más creíbles en las historietas que en el cine, porque el cine no daba para, no podía reproducir las bellezas de la historieta. Tampoco podían volar bien las naves en el cine todavía. Hasta Alien, hasta la década del 70, los recursos técnicos del cine no pudieron equiparar lo que la fantasía del dibujo generaba. Hasta Alien, hasta la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Así que la historieta era el lugar de la aventura y era el lugar de la fantasía. Estaba todo ahí.
Me quedo con lo que dice, que la aventura estaba ahí, profe. Y sí, cuando uno agarra una historieta, entra en la aventura, ¿verdad?
Sí, mira, justo leí estos días un mensaje que escribió, que se escribió en Twitter, que era un padre que hablaba de su hijo, que estaba leyendo un libro, cuando salió del libro dice, volví al mundo real, como que esperemos que les pase eso, ¿no? Como que está buenísimo, por eso siempre invitamos a la lectura, porque nos pasa eso, ¿no? Como a veces te compenetras tanto que te metes en, claro, en la aventura, te metes en lo que está pasando. Y nada, y como que es esta posibilidad también de conocer otros mundos y poder vivenciarlos. Y bueno, nos dijo varias cosas, ¿no? De bueno, como también algo que uno de los temas que trabajamos como de nuestras semanas de investigación o de encuentros tuvo con él con el siglo XX. Viste que menciona esto de bueno, antes de que la tele o que el cine se desarrollara tanto como ahora, bueno, el lugar que ocupaban las historietas era mucho más importante, ¿no? Como
claro.
Y la posibilidad del dibujo y también lo que hice al principio, ¿no? Esto de bueno, la posibilidad, digo, como un lenguaje propio, digo, como con reglas propias. Candelaria, cuando claro, trabajamos, ella nos trajo algunas ideas sobre historieta y esto de bueno, cómo se indica que alguien está enojado, cómo podemos claro, dar a entender a partir del dibujo, a partir de la forma en la que expresamos, por ejemplo, los diálogos, bueno, nos podemos dar cuenta si está pensando, si está soñando, si está diciendo algo, la forma en que lo está diciendo.
Claro. Hay un trabajo conjunto por lo general, profe, ¿verdad? O sea, entre el autor que escribe la historia y el otro autor que le pone la imagen, digamos.
Sí. Y sí, muchas veces digo, en muchos casos son la misma persona, guionista, dibujante, y en otros casos sí, es un trabajo conjunto.
Claro.
Y bueno, justamente otro de los, digo, de los personajes de los que hablamos, y le hablamos de él por diversas razones, porque cuando también trabajamos ciencia ficción, compartimos varias lecturas de este escritor, y cuando hablamos de historieta, también digo, por ser guionista de historieta, y también porque publicó revistas que en Argentina que tenían que ver con el desarrollo de la historieta y de la ciencia ficción. Así que hoy lo vamos a volver a traer, que es Oesterheld. También sí, hablamos de él por cómo, digo, como pensando en nuestra historia, la historia de nuestro país, y cómo pensar también en su vida tenía que ver con pensar claro, un poco nuestro pasado reciente y nuestra identidad. Así que nos parecía que estaba bueno hoy poder retomar, pensar en este guionista y escritor argentino que escribió mucho sobre ciencia ficción y desarrolló mucho sobre historieta. De hecho, hizo la historieta que es más reconocida, o una de las más reconocidas de Argentina, de América Latina, que es El Eternauta. Así que vamos claro, a compartir algunos fragmentos de una entrevista que le hicimos a Fernanda Nicolini.
Sí, recuerdo.
¿Te acordás? Bueno, autora.
Sí, sí.
Coautora, perdón,
del libro.
Del libro de los Oesterheld, que habla, en realidad claro, habla de la familia. No solo habla de él, sino habla también de sus hijas, de su claro, compañera, y de cómo su vida, de la vida de ellos como familia y de su desarrollo militante y profesional. Así que escuchamos.
¿Lo compartimos?
Dale.
Héctor Oesterheld estaba casado con Elsa, tuvieron cuatro hijas. Y las cuatro hijas, desde muy jóvenes, empezaron la militancia, ¿no? La militancia social, empezaron a militar en las villas cerca de su barrio. Ellos vivían en Zona Norte, en Bécar. Y después se sumó Héctor a la militancia. Él era un historietista, un guionista ya muy reconocido, había publicado un montón de historietas, ya había publicado El Eternauta, piensen que El Eternauta se publica a fines de los 50 y sus hijas empiezan a militar a principios de los 70, ¿no? Entonces ya era una persona muy reconocida. Y la historia, además de que representa esto de lo que pasó en la Argentina, también nos gustaba recuperar la vida de ellos, ¿no? Porque muchas veces uno habla de la tragedia, de lo que pasó, de los desaparecidos, de quienes murieron, y no sabemos quiénes fueron, qué es lo que importante hicieron en su vida, ¿no? ¿Por qué quisieron militar? ¿Por qué quisieron entregarse a una causa social cuando eran como cualquiera de nosotros o nosotras? Así que era como recuperar la figura de Héctor como gran guionista, pero también la figura de sus hijas, ¿no? Que en determinado momento quizás también impulsadas por ese padre que había escrito El Eternauta y que ya en sus historietas tenía como una mirada sobre el mundo muy especial, muy particular. Siempre a él le encantaba escribir en sus guiones. Siempre no había como un héroe solo, ¿no? Lo que se dice, no había un superhéroe. Siempre era un grupo de amigos, aventureros. Siempre era colectiva la cosa, ¿no? De algún modo las chicas en su casa, digamos que se formaron con esa idea y bueno, decidieron dedicarse a la militancia.
Bueno, ahí recuperaba un poco esto, ¿no? Como de su familia y la importancia también de conocer las historias de,
claro,
de los 30.000 desaparecidos, desaparecidas, que les recordamos siempre, pero está bueno también saber quiénes eran, como darle, digo, como es como también una manera de conocer más nuestra historia. Vamos a seguir compartiendo, pero ahí podemos relacionar de alguna manera también con esto de las bibliotecas. Fernanda Nicolín nos contaba también que, bueno, para reconstruir la historia de esta familia tuvo que hacer entrevistas, tuvo que contar con gente, claro, conocida, ¿no? Con algunos parientes, amigos, amigas, compañeros, compañeras, y también digo, bueno, ir muchas veces una forma de investigar es ir a bibliotecas y buscar también material, y que está bueno, digo, porque las bibliotecas muchas veces los bibliotecarios, bibliotecarias nos pueden orientar para hacer, digo, como la investigación que queremos hacer. Cuando pensamos, claro, también, te acordás que esta idea de hacer trabajos prácticos, que es uno de los temas que fuimos también trabajando, bueno, es, digo, como fue un lugar donde podemos encontrar mucha información, la biblioteca. Por supuesto que si tenemos acceso a internet, muchas veces nos resulta tal vez como más accesible buscar en algún buscador por internet, pero lo que tiene ahí de ventajosa la biblioteca es que primero que vamos a hacerlo con otra persona que nos puede orientar, y también que vamos a encontrar fuentes que van a ser más seguras que tal vez las que encontramos de primera mano en internet si no tenemos tal vez como, claro, algunos recursos para saber buscar. Así que bueno, nada, como ahí para...
Imagino también que hay libros que no están en internet, ¿no?
No, claro.
Que no están copiados, digamos, que son originales, que están guardados de la época. Hay, no sé, imagino toda la historia de la humanidad, ¿no? Comprendida en libros, porque también internet es algo relativamente nuevo comparado con toda la historia, así que
sí.
La biblioteca guarda en lo que todavía internet no sé si tiene, creo, no lo sé.
Bueno, seguimos escuchando, ¿te parece?
Porfa, gracias.
El Eternauta es maravilloso, y más ahora. A ver, yo les voy a contar, por si no saben los chicos, el Eternauta empieza con un grupo de amigos que están jugando a las cartas en una casa, en un chalet en Vicente López. Lo divertido es que esa casita que está dibujada por Solano López es la misma casa en la que vivía Héctor en ese momento. Sí. Está hecha idéntica. Si ustedes ven el dibujito, esa era la casa de Héctor Oestes, en donde vivía con su mujer y sus hijas. Y hay un grupo de amigos que están jugando a las cartas y empieza a caer una nevada mortal. Y se tienen que quedar encerrados en esa casa hasta que se dan cuenta qué está pasando, y tienen que idear modos de salir de la casa para liberar a la ciudad de una invasión. No quiero decir mucho más para no spoilear. Pero bueno, lo que pasó es que cuando empezó la pandemia, todo el mundo empezó a decir, este es el Eternauta, nos tenemos que quedar encerrados, sí, porque afuera hay algo que nos puede lastimar, hay una amenaza, ¿no? No era la nieve, era el virus. Pero bueno, esto es maravilloso porque algo que se escribió, piensen, hace más de 50 años, se actualiza. Y lo que tiene de maravilloso también el Eternauta es que es una historia de aventura.
Sí, está bonito.
O sea, es del mismo modo que vos te enganchás, no sé, viendo una serie, tiene el mismo ritmo, ¿no? Querés saber quiénes son los que invadieron la Tierra, por qué, quién es este grupo del Eternauta que se llama Juan Salvo, en realidad, con su grupo de amigos que salen y ellos arman un pequeño ejército irregular para luchar contra los invasores. Te digo que te lo lees en dos noches y te quedás hasta las 4 de la mañana porque no podés parar.
Los contagiaba las ganas,
sí,
de la lectura.
Sí, las ganas de leer, sí. Y bueno, es un poco la idea, ¿no? También, cuando compartimos eso es para, digo, como entusiasmarnos, generar inquietud, curiosidad. Claro. Escuchemos un poquito más.
Por favor.
Héctor estudió geología. Él en realidad empezó a escribir de muy joven. A él le encantaba escribir cuentos para chicos también. Así empezó él, ¿no? Primero con la literatura, con prosa. Pero a la vez estudiaba geología. Un poco le gustaba la geología y otro poco porque el padre lo obligó a estudiar algo, claro, ¿no? Él siempre decía que él estudiaba geología porque era como medio un científico loco que le gustaba estar solo en la naturaleza. Y a Héctor creo que le gustaba estar solo en la naturaleza porque le encantaba estar imaginando historias, ¿no? Entonces, bueno, eso le daba la posibilidad de estar solo imaginando historias para escribirlas después. Pero es cierto que tenía una formación científica, sabía mucho, bueno, obviamente de rocas, de naturaleza y demás, pero también tenía una voracidad por la lectura. Entonces él leía todo lo que tenía alrededor, todo, desde literatura clásica hasta esto, manuales de biología y demás. De hecho, las primeras, él cuenta que lo primero que empezó a escribir para una editorial que se llamaba Codex eran historias sobre animales y historias sobre la naturaleza para chicos. Entonces ahí podía como cruzar su pasión por escribir con sus conocimientos. Entonces, sobre la naturaleza.
Bueno.
Así que así arranca. Él le gustaba tanto escribir que él sabía que en algún momento lo iba a lograr. Hizo otras cosas, ¿no? Pero bueno, en algún momento pudo juntar esto como lo que él le gustaba con lo que había tenido que estudiar. Y bueno, eso también está bueno de Héctor, ¿no? Que le gustaba tanto escribir y contar historias, y más que nada le gustaba esta idea de que a través de la literatura, a través de la historieta, él también podía contarles la historia a los chicos y a las chicas, ¿no? Él decía, a veces un chico no agarra un libro de historia, se aburre. En cambio, si yo le cuento la historia a través de una historieta, va a aprender y se va a entretener.
Y sabía de cristales también, profe, lo hemos leído.
Sí.
Sabía de Marte.
Sí, la verdad es que habíamos visto como muchos escritores, escritoras de ciencia ficción tenían ahí como alguna profesión o habían estudiado algo relacionado a las ciencias. Y esto último que dice, bueno, lo podemos relacionar con lo que decía antes Juan Sasturain, esto de bueno, de que la historia también es muy accesible, ¿no? Digo, como hay algo de la imagen,
claro.
Digo, como que nos lleva por dos canales, como y podemos leer como, digo, podemos hacer una doble lectura, ¿no? De lo que está diciendo como más el guión y lo que nos está diciendo la imagen. Ahí como que está bueno también, digo, como esta forma también de, otra forma de llegar y de compartir historias.
Claro. Qué lindo compartir historias, profe. Vamos a traspolar la historia de Oesterheld a la música, ¿te parece? Para irnos al recreo.
Dale, ¿qué vamos a escuchar?
Mira, vamos a escuchar Los Electros. Esta banda lo que hizo, se basó en la historia de Oesterheld y, como hablábamos recién, puso dibujos de un artista que se llama Solano López en su video y adaptó toda la historia a forma de canción. Así que la escuchamos, Los Electros, con dibujo original, porque tiene arte de tapa también, que es de otro artista, Nicolás Moviglia. Así que aquí les dejamos Los Electros con el trabajo de su primer disco del año 2005 de Oesterheld. Lo compartimos aquí para ustedes, El Eternauta.
Llegaron invasores, lo trataron de matar. Comenzaron sin opciones con la nevada mortal. Mataron sus amigos, saquearon su lugar. Trajeron de sobrevivientes se pusieron a planear una feroz resistencia que surcaba la ciudad. La trinchera era cada piedra era su hogar, cada caído era su hermano. Atraparlos, robarles el alma y la razón. Pues algo respondía con fuerza y corazón. Eternamente va. Eternamente va. Nunca pudieron consumir con su libertad. Nunca pudieron consumir con su libertad.